El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Octavio Laribarra el día de hoy aquí y ahora en tu programa Inquietudes, donde vamos a abordar un tema bastante interesante, un tema que, como los anteriores, vamos a ir mejorando podemos mejorar nuestra calidad de vida. Te invitamos a que nos acompañes en el transcurso de esta hora. Y además también a que te comuniques con nosotros al 8441-834384 y nos envíes un mensaje de texto, una llamada telefónica o bien un WhatsApp para que así podamos también estar en contacto. También tenemos nuestra red social de Facebook, Radio Cultural Gnóstica Sensontle, y ahí nos puedes enviar tus mensajes y también, por qué no decirlo, a el Facebook de esta emisora que muy amablemente nos recibe. Y que, como ya ha sido algo que hemos hecho de nueva cuenta, les enviamos un cordial saludo y sincero agradecimiento por estarnos recibiendo aquí en esta emisora. En tu programa Inquietudes pasado estuvimos hablando de diferentes temas que forman parte de un ciclo de conferencias de cátedra gnóstica, le llamamos nosotros, que nos entregan nuestros maestros, y estuvimos hablando de la vida. La vida como algo sumamente importante y que tenemos que aprender a vivir. El día de hoy vamos a hablar del destino. El destino que nosotros suponemos, creemos que es algo, pues, que ya nosotros podemos manipularlo, que podemos, o que ya está escrito, ¿verdad? También se dice eso, pero en realidad, ¿qué nos dice la ciencia gnóstica? Bueno, vamos a ver que, bueno, el destino no es otra cosa que una ley que determina el nivel social, el nivel humano y los triunfos y fracasos de una persona. También vemos que el destino nos da tristezas o felicidades que nos toca vivir cada vez que venimos a este mundo. Si veíamos la vez pasada, cuando hablábamos de la vida, pues se nos enseñaba a aprender a vivir. Entonces se nos daba una clave muy importante para que uno aprendiera a vivir, que era que uno no haga lo que no quiere que le hagan. Por citar un ejemplo, que uno debe de darse cuenta que existe una máxima en las Sagradas Escrituras que dice: con la vara que mides serás medido. Y eso está íntimamente relacionado al destino. Entonces, vean ustedes de que esto funciona de acuerdo a la ley del karma o del dharma. Y habíamos dicho que karma significa algo que uno tiene que pagar por acciones que hizo equivocadas. Y dharma es aquello que nos van a pagar, nos van a dar algo de beneficio porque hicimos el bien anteriormente. Entonces, el destino funciona de acuerdo a esta ley del karma o del dharma. como decíamos, nadie viene a encontrarse en una nueva vida con algo que no tenga un aspecto en la parte interna. Es decir, no somos nada más una forma, tenemos una constitución interna, tenemos una constitución donde no nada más somos un cuerpo físico, sino que somos todo una serie de cuerpos que estos se encuentran en diferentes áreas del universo, pero que se encuentran íntimamente relacionados con este cuerpo físico sin confundirse. Esto, pues, si alguien quiere conocer más de esto, invitamos a que se acerque a los estudios gnósticos, perdón, para que conozca más sobre esto. Entonces, esta ley del karma y del dharma está relacionada con esos aspectos que tenemos nosotros internos ya de vidas pasadas y que se relaciona con esta ley del destino. Una persona que en esta vida se comporta de una forma desequilibrada, negativa, perversa, pues es lógico, es normal que su destino particular cada vez vaya siendo más fuerte, más monstruoso, inclusive más accidentado, con más conflictos, dificultades y por ende con mayores obstáculos. De aquí podemos ir nosotros comprendiendo por qué una persona tiene una vida muy difícil, tiene una vida muy, muy difícil, una vida muy dificultosa, y en parte se debe porque ya anteriormente en existencias pasadas, pues él la había construido así. ¿Cómo? Pues violando las leyes de Dios, insultando constantemente a la gente, peleándose, robando, mintiendo, etcétera, etcétera. Y es obvio que hoy es el resultado de todo lo que había hecho anteriormente. Entonces, debemos de reflexionar que uno debe de buscar una vida equilibrada, con el respeto a la vida, con respecto a los demás y demás. Entonces, para poder trascender este destino que ahorita pues ya lo que hayamos hecho está hecho y no podemos remediarlo propiamente, lo que se puede hacer es que uno ahorita empiece a aprender a vivir, y es necesario entonces que la persona, que nosotros, que todo aquel que quiera cambiar su destino comprenda, entienda, capte a profundidad que Dios no nos ha mandado a la tierra a ser fracasados. Y esta es una frase muy importante, es algo que nosotros debemos de captar. Dios no nos ha mandado a este mundo a ser fracasados. No venimos a fracasar, a ser perversos. De acuerdo, nos ha enviado a que nos regeneremos, a que nos transformemos positivamente y que aquí paguemos las malas acciones que hemos cometido, pues precisamente para ser triunfadores. Sí, tenemos que pagar aquellos pendientes que tengamos y de esa manera pues ya quedamos, saldamos, terminamos eso y ya podemos entonces continuar con esa transformación para llegar a ser felices. Entonces esa es parte de este cometido, de venir aquí al planeta, al mundo, a ser triunfadores, a ser exitosos, pero no entendamos el triunfo y el éxito de ser gente que pues va a tener mucho dinero, muchas propiedades, cuentas de banco por aquí, por allá. No se trata tampoco de eso, el éxito del cual estamos hablando, que no es que no tenga uno dinero, sino que se refiere a un éxito espiritual, un triunfo espiritual. Entonces, para eso, pues hay que ir pagando, ya que después de que uno paga todas esas deudas, vamos a decirle, y kármicas, pues ya queda uno libre y ya no tendrá sufrimiento. Esto es importante porque es una forma de ver la vida, es una filosofía de vida. Entonces, bueno, es importante no olvidar que quien se da a la tarea de amar a Dios sobre todas las cosas y a cumplir sus leyes, indiscutiblemente está trascendiendo la ley del destino. Fíjense, quien se da la tarea de amar a Dios sobre todas las cosas y cumplir sus leyes, indiscutiblemente está trascendiendo la ley del destino. Todo el karma que pueda traer, eso queda atrás, ¿verdad? Entonces, de esta manera nos ponemos en paz con la justicia cósmica, con esa parte divina que se encarga precisamente de, digamos, de administrar el karma y el dharma de todo el mundo, de nosotros, de una ciudad, de un país, del mundo mismo. Entonces eso es lo que nosotros debemos de ir reflexionando. De otra manera seguiremos en el error. Por eso hemos dicho que los estudios gnósticos son algo diferente, son algo distinto. No son buenos y malos, sino diferentes. No nos quedemos con que es bueno o es malo, sino son diferentes, es distinto. Y más que nos crean o no, invitamos a empezar a comprobar, a corroborar en el diario vivir todo esto que hemos hablado. Entonces, cada quien de lo que da recibe. Esa es la ley. Si nosotros damos alegrías, tendremos alegrías. Si nosotros damos paz, tendremos paz. Pero si nosotros damos odio, tendremos odio. Si nosotros damos mentira, tendremos mentira. Si nosotros damos engaño, tendremos engaño. Eso es algo que hay que reflexionar. Quien perdona, será perdonado. Quien odia, será odiado. Quien anda con Dios, será salvo. Quien anda con el diablo, será condenado. Son aspectos que tenemos que reflexionar. Entiéndase que el diablo es el vicio, la perdición, todo lo que ya habíamos hablado, y que pareciera que en esta época el diablo está dominando en todos los sentidos. Y pues lo vemos día con día en las noticias, en los diarios, en la televisión, etcétera, donde las noticias, los programas informativos nos dicen tantas cosas donde está prevaleciendo la mentira, el engaño, el odio, la pelea, las guerras, y no hay la paz que estamos ahorita hablando. Entonces, pues es muy triste que esta época el mundo cree que anda con Dios. Esa es una cuestión, una falacia. Mucha gente cree que está bien con Dios, que Dios, es decir, sin respetar sus leyes, uno se siente muy bien, muy bien. Yo estoy junto con Dios, y eso es algo que nosotros debemos reflexionar. Hay una anécdota, un ejemplo de esto. Hace mucho tiempo viví un personaje llamado Al Capone. Un personaje pues terrible, ¿no? Y este personaje pues era una persona que no le importaba la vida de los demás. Si se ponía en su camino, él simplemente pues lo mataba. Y así, matando constantemente gente, dañándolos constantemente a mucha gente. Y por diferentes circunstancias del destino, esta persona pues fallece un ser querido de esta persona. El triste por esta muerte, se quejaba ante Dios porque le parecía injusto que hubiera muerto. Es decir, ¿a qué vamos con esto? A que esta persona, habiendo hecho mucho daño a la gente, cuando parte de ese daño se le regresa y un ser querido de él pues es dañado, él siente injusticia de la parte divina. ¿Por qué? Pues porque a su ser querido sí lo dañaron, ¿verdad? Pero él no toma en cuenta que él ha hecho mucho daño a otras personas. Y esa es parte de la inconsciencia. Eso es lo más triste de esta época, que todo el mundo cree, muchas personas creen que andan bien con Dios. Y no, ese es un engaño, un terrible engaño. Y eso no se capta si no despertamos conciencia. Por eso hay que despertar conciencia para empezar a ver nuestra realidad. Entonces, pues no lo olvidemos nosotros. Es lamentable. Mucho el mundo cree que anda con Dios. Así sus obras digan lo contrario. Ese ya no es pecado. Y es que eso en parte es de que muchas formas religiosas, religiosos, creen que por el solo hecho de saberse su libro de cabecera de su forma religiosa, la Biblia, por ejemplo, creen que por el hecho de sabérselo de memoria, creen que ya están con Dios, sin importarles que son personas calumniadoras, rencorosas, ladrones, pensadores en todos los sentidos, empedernidos, orgullosos, perseguidores de las demás religiones, fornicarios, etc. No quieren estas personas darse cuenta que no solo andan con el diablo, es decir, con sus malas obras, con sus malos pensamientos, todo aquello, ¿verdad? Sino que lo llevan adentro, es decir, nosotros debemos de regresar y no olvidar de que dentro de nosotros existe ese aspecto de los yoes, de los egos, y si no los extirpamos, seguiremos teniendo problemas, dificultades todo el tiempo, no sabremos vivir, la ley del destino se seguirá ejecutando, y nosotros pensaremos que andamos con Dios, que no, estamos sumamente engañados. Entonces, debemos de reflexionar que esos aspectos negativos los llevamos dentro y estos nos hacen lanzar truenos, relámpagos, y los religiosos excomulgan a diestra y siniestra a los feligreses porque creen, suponen ellos en su forma de ver que están cometiendo errores y demás, pero no enseñan más a su feligrés, no lo orienta, no le dice, mira, pues pasa esto, pero de forma objetiva. Entonces, es que todo mundo, lastimosamente, está contento con estar con el diablo adentro e ir caminando al abismo, como citábamos, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Entonces, pues es lastimoso que las formas religiosas existentes, muchas, no decimos que todas, embauquen a millones de personas para que los acompañen hacia el abismo con sus ideas equivocadas. Son equivocados sinceros. Entonces, de esta forma hacen ver, hacen creer que están yendo al cielo y no es así. El que anda con Dios no necesita estar viviéndolo a toda hora. No necesita estar viéndolo a toda hora. Entiéndase esto, no queremos que se confunda. El que anda con Dios simplemente no le hace mal a nadie. Respeta a la humanidad, a las personas, a la vida. Se respeta a sí mismo. Trata de servir en todo lo que le sea posible y tiene como fundamento y libro de estudios los 10 mandamientos de la ley de Dios. Este código de ética cristiana, señores religiosos, les enseña a cumplir porque se sienten, nos enseña a cumplir. Y entonces, ¿por qué uno siente la fuerza o se siente con la potestad de quitarlos o derogarlos, de esconderlos, de esconder la profundidad de este decálogo ante la gente? O sea, esto tiene que darse a conocer ampliamente porque si no, la gente cree que cumple, pero no cumple. Y en parte es de que no se le enseña a que se comprenda en la profundidad. Entonces, tenemos que comprenderlos a cabalidad, a profundidad. Entonces, vemos nosotros, como dijo Jesús el Cristo, no he venido a derogar las leyes ni a los profetas, sino a cumplirlas. Es decir, él no vino a decir, no, esto ya no sirve, esto sí, sino que simplemente vino a fortalecer, a remachar, a reafirmar lo que ya se había hablado. Entonces, pues muchos religiosos, de muchas formas religiosas, no todas, están buenos, fíjense ustedes qué bárbaro, ¿no? Para políticos o para otras profesiones, otros trabajos, ya que se sabe de lo que prometen, ya que se sabe de tanta cosa que nos hablan, de que son promesas simplemente y estas no se pueden cumplir. Viven haciendo promesas, asegurando lo que no conocen. Llevan más ignorancia a la humanidad y a esta humanidad la están llevando a las tinieblas cada vez más, a mucha ignorancia y todo eso. Y muchos mueren creyendo que están bien con Dios. No podemos olvidar nosotros cientos de años atrás donde se hablaba de las indulgencias. Las indulgencias era algo que en la iglesia se ofrecía. Se pagaba cierta cantidad de dinero y quien pagaba eso se le prometía un pedazo en el cielo. Y pues eso era lamentable. Era una mentira terrible, ¿verdad? Sin embargo, eso duró mucho tiempo y mucha gente creyó fielmente en eso, creyó a sus religiosos que eso era así y pues se enriquecieron los religiosos. Y la gente que pagó eso, pues claro que no se fue al cielo. Entonces, tenemos que reflexionar en todo esto. Y nosotros no olvidemos que, fíjense, para reflexionar, nosotros vemos cómo en algunos actos religiosos tiene que haber música rock, música de salsa, música de rumba, para que la gente asista. Terrible. Esto, fíjense, esto quiere decir que a la gente le interesa más la diversión mundana que los mismos actos litúrgicos, místicos. Esto es terrible. Un predicador de esta clase mejor debería poner una discoteca, vender licor, poner a la gente a bailar y no enseñarlos. Es decir, haciéndoles creer que un acto litúrgico mezclado con estas situaciones de músicas del mundo mundana va a tener efecto en el alma. Uno quiere conquistar su alma, pues no va a ser así. Es decir, es algo que está fuera de los parámetros de un aspecto litúrgico, sea cual sea la forma religiosa o la religión, es lo mismo. No podemos, al menos nosotros lo respetamos, pero no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mezclar, no se debe mezclar un acto litúrgico con un aspecto de música, de zumba, de rumba, de salsa, de rock, con tal de complacer a la gente. No, y así sirve que se queda la gente con nosotros. No se trata de tener eso. Simplemente con eso se va yendo al camino del error, o está en el camino del error, y por ende, pues a las terribles tinieblas, se va sumiendo más en las tinieblas esa gente que participe en eso. Entonces, pues ha llegado el momento de que los que busquemos realmente a Dios, de los que busquemos a esa Santísima Virgen, a esa fuerza como mujer que se encuentra femenina, que es Dios también, que busquemos, que los que buscamos a esas divinidades, despertemos ante esta gran realidad y no sigamos siendo víctimas de estos mentirosos, como nos dicen los maestros, que así procede, engañando al pueblo, a los feligreses. No podemos ir así. Si un religioso de cualquier corriente comete un error, se le viene el mundo encima, lo maldicen, lo excomulgan, lo llevan preso. Pero si es un cura católico, apostólico y romano, puede hacer lo que le parece y nadie puede oponerse ni puede protestar, porque es el dogma que se nos ha impuesto, es una creencia que sí se nos ha dicho, ¿verdad? Hemos visto a muchos de ellos señalados como guerrilleros, narcotraficantes, fornicarios, borrachos, homosexuales, y la gente no quiere darse cuenta que eso es inmundicia, pobredumbre, es una realidad. Nosotros invitamos a abrir los ojos. No estamos propiamente, digamos, pues no queremos dañar, simplemente queremos abrir los ojos y darnos cuenta de las circunstancias que se están dando ya prácticamente en todas partes. ¿Me explico? Entonces, entendamos que no estamos diciendo nada en contra de la religión católica, porque la respetamos, la queremos, la consideramos digna, y sabemos que en la religión católica hay muchos religiosos, y siempre han existido religiosos que son muy respetuosos a la ley y fieles cristianos. Pero hoy en día vemos cómo pulula en esta noble organización toda esa cantidad de vagabundos, irresponsables, mercaderes de almas sin solvencia moral, ni menos solvencia cristiana que todavía. Y sin embargo, pues predican la palabra de Jesús el Cristo, de Dios, y utilizan el púlpito de las iglesias para señalar a los que se han atrevido a compartir con ellos el engaño y la farsa que predican. Es decir, a quienes les han hecho ver sus errores y por supuesto que pues se molestan y pues vienen ahí dificultades, pero como tienen una influencia terrible ante inclusive el gobierno, vienen situaciones muy conflictivas. Ningún fanatismo ni dogma conduce al alma al cielo. Lo que lleva al cielo a la gente son sus buenas acciones, su cambio de forma de pensar, de sentir, de actuar. Entonces, entendamos que no estamos en contra de ninguna forma religiosa, mucho menos la religión católica, porque la respetamos, la consideramos digna. Y sabemos que en la religión católica hay muchos religiosos y buscamos el respeto ante todos los sentidos. Bueno, sin embargo, queremos abrir los ojos a los feligreses para que se den cuenta de lo que están haciendo. Vamos a dejar hasta aquí y te invitamos a que nos sigas acompañando con otro tema interesante. En el micrófono, tu amigo y servidor, Octavio Laribarra, y estamos en el programa Inquietudes.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Una tecnología aplicada a la conexión cerebro-médula espinal permitió a un mono con una lesión medular unilateral volver a caminar. El dispositivo logra curar la lesión al transmitir el patrón de movimiento de forma inalámbrica desde el cerebro hasta la zona de la médula afectada. Como consecuencia, se restablece la comunicación y es posible la recuperación de la marcha. Esta es la primera vez que la neurotecnología restaura la locomoción en primates, resalta Gregory Corny, líder del trabajo, quien agrega.
La interfaz cerebro-médula-espinal utiliza una matriz de electrodos del tamaño de una píldora implantado en el cerebro para grabar señales de la corteza motora. Un neurosensor inalámbrico envía las señales recogidas por el chip cerebral a un ordenador que las decodifica y envía de forma inalámbrica de nuevo a un estimulador implantado en la médula en la zona lumbar de la columna vertebral.
Es decir, el sistema neuroprostético decodifica la actividad de la corteza motora y después transmite esta información a un sistema de electrodos situados en la superficie de la médula espinal por debajo de la lesión. La estimulación eléctrica de unos pocos voltios aplicadas en lugares precisos en la médula espinal modula redes de neuronas que pueden activar los músculos específicos en las piernas que producen el movimiento. La interfaz también debería funcionar en lesiones más graves, aunque probablemente con la ayuda de agentes farmacológicos, concluye el experto. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yostani Muñoz y Yasney Crespo, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Las personas de grupo sanguíneo de tipo A, B o AB tienen más riesgo de sufrir un ataque al corazón durante periodos de contaminación significativa, según un estudio del Instituto de Corazón de Estados Unidos. El trabajo vincula los ataques asociados a las partículas de la contaminación con el incremento de este riesgo para personas de los mencionados tipos sanguíneos que padecen enfermedades de la arteria coronaria. Un gen presente en las personas pertenecientes a los grupos A, B y AB fue el único que se comprobó por estudios internacionales como capaz de predecir ataques al corazón entre las personas afectadas por esta cardiopatía. Tal y como señaló Benjamin Horne, líder de la investigación, el estudio fue concebido con el objetivo de incluir en la relación entre la contaminación y los ataques al corazón la variable de los distintos tipos sanguíneos.
Nos preguntábamos si alguien con una variación específica de este gen era más o menos propenso a experimentar ataques al corazón en momentos de alto grado de polución. Con los datos recabados en el trabajo, concluimos que el tipo sanguíneo o con menos riesgo de padecer estos ataques era el cero y que los otros mostraban riesgos más altos.
Horne también destacó que para que un afectado por trastornos de la arteria coronaria termine sufriendo un paro cardíaco, se tienen que dar más características. Además, en los pertenecientes al grupo O, la relación entre la contaminación y estos paros no es para que cunda el pánico, pero sí para ser conscientes. Mientras que el riesgo de padecer un ataque es de 10% en tipo O, cuando el aire tiene 35 microgramos de polución por metro cúbico. En el caso del resto de grupos, es de 25%, concluye el estudio. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yostani Muñoz y Lauradis Mazagué, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
La inmunización contra el virus del dengue puede funcionar al mismo tiempo para prevenir las infecciones por Zika. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en Nature Communications por el Instituto La Jolla para alergias e inmunologías en Estados Unidos. Los investigadores identificaron el tipo específico de linfocitos T del sistema inmune que son capaces de defender al organismo de ambos virus. La inmunóloga Suhan Zeta, coordinadora del trabajo, subrayó en un comunicado del centro estadounidense que el descubrimiento puede tener profundas implicaciones en los esfuerzos para fabricar una vacuna efectiva contra el Zika.
En algunas partes del mundo, el virus del Zika actúa casi como una infección secundaria. Se ha propagado por Brasil y Latinoamérica y se mueve hacia lugares de Asia, donde la gente había contraído antes el dengue. El trabajo sugiere que es posible producir vacunas que tengan como objetivo ambos virus, diseñadas para inducir una respuesta efectiva de los linfocitos T y los anticuerpos para proteger a la gente de esas zonas.
Cuando un patógeno ataca el organismo, el cuerpo pone en marcha dos tipos de respuesta inmune para tratar de neutralizarlo. En primer lugar, los linfocitos B comienzan a segregar ciertas proteínas que se entrelazan con los patógenos que han penetrado en la sangre y los tejidos y contribuyen a desactivarlos. Al mismo tiempo, se activa un segundo sistema de protección en el que los linfocitos T citotóxicos identifican y eliminan las células que resultaron infectados por microorganismos. Las vacunas más potentes logran imitar ambos mecanismos, si bien la mayoría de ellas se centra en estimular los linfocitos B, una respuesta que en la mayoría de los casos es suficiente. Zetra y su grupo consideran que las vacunas dirigidas al mismo tiempo al segundo sistema de protección pueden proporcionar una nueva vía de ataque contra patógenos intratables hasta ahora. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yostani Muñoz y Lauradis Mazagué, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Vamos a continuar el día de hoy con otro tema muy interesante y que de esta manera vamos a ir concatenando cada uno de los aspectos abordados para ir comprendiendo más los propósitos gnósticos que van más allá del bien y del mal, que van más allá de que uno pues trate de estar a favor o en contra de algo, de alguien, sino que es algo más superior. Entonces hoy vamos a hablar, a comentar de la enseñanza que nos entregan los maestros. Vamos a hablar del despertar de la conciencia, que es sumamente importante, medular, porque si no todo lo que se ha ido hablando ya en programas pasados y en el programa que ahorita estamos desarrollando, pues no lo vamos a ver, no vamos a darnos cuenta de esto. Por ende, pues quedaremos confundidos de pronto o simplemente pues vamos a pensar que todo lo que se habla son engaños, falacias. Hoy vamos a hablar del despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? El despertar no es otra cosa que la ciencia que lleva al ser humano a ser consciente de sí mismo, a saber lo que piensa, lo que habla, lo que hace. El despertar lleva a todas las personas a estar ubicadas en un punto matemático, como dijera un sabio, cuando como, como, cuando camino, camino. El punto matemático es estar dándome cuenta, tener claridad de lo que estoy haciendo, como decimos, de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que estoy haciendo. Eso es del despertar. El despertar de la conciencia, como ya dijimos, es hacernos conscientes de qué somos y quiénes somos. Generalmente las personas creen firmemente que se conocen, pero la experiencia directa nos ha mostrado que no es así. Es decir, habríamos hablado nosotros que es muy importante conocernos a nosotros mismos, pero sabemos muy poco de nosotros, tenemos muy poca información. Si lo queremos ver así, de nosotros mismos, pensamos que saber la edad de uno, conocer dónde vivimos, mi profesión, mi nombre completo, eso es conocerme, pero es muy limitado el pensar que uno se conoce con esa información. Uno conoce de pronto algo de sus emociones, de sus pensamientos, pero somos un misterio grandísimo como seres humanos. No conocemos de nosotros mismos muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que conocernos para ir descubriéndonos la gran realidad de nosotros. Y pues, para poder ir avanzando en esto, tenemos que ir comprendiendo que tenemos un cuerpo físico, que este cuerpo se compone de átomos, de moléculas y células que funcionan en obediencia a leyes naturales biológicas. Pero también es sabido por todos nosotros que toda ley, llámese como se llame, obedece a otra ley superior. Y aunque algunos científicos de hoy por hoy, llamados materialistas, así se les conoce o les decimos nosotros de estos años, de esta época, afirmen que todo esto es debido a la ley de casualidad. Nosotros aseguramos, eso nos enseña la gnosis, que nada sucede por casualidad. Así que en parte tridimensional, en esta parte tridimensional, tenemos los cinco sentidos, ¿no? Claro que sí. Y estos se relacionan con los tres cerebros. Tenemos cinco centros también, cinco centros de la máquina humana. Y estos se relacionan con los tres cerebros que tenemos también nosotros. Si ustedes quieren conocer más sobre la máquina humana, es importante que nos lo hagan saber por un lado, y con gusto les podemos mandar información sobre la máquina humana o bien asistir a los estudios gnósticos. Pero bueno, nosotros tenemos cinco centros de nuestra máquina humana, donde se encuentran los cinco sentidos que mencionábamos. Y en estos centros de la máquina humana se destacan tres que también son llamados cerebros. Cada uno de ellos ejerce cierta autonomía en el cuerpo. Entonces, bueno, estas cosas no las enseñan los científicos en las escuelas, ni en las universidades, ni en centros de investigación, mucho menos en los aspectos religiosos, que no nos hablan de otras cosas, pero no nos hablan de los cerebros. Entonces ignoran en realidad cuál es el funcionalismo físico e interno de cada uno de nosotros, porque si no se conoce esto, pues no se va a avanzar mucho. Sabemos que equivocarnos es de humanos, pero permanecer en el error es de necios. Entonces nosotros debemos de dejar a un lado a los aviondos, ya que ignoran que el ser humano es séptuple en su constitución. El ser humano es séptuple, ya habíamos hablado un poco de eso, muy poco. El ser humano tiene una constitución interna, una anatomía interna séptuple, y una de esas partes, de una de las siete partes, es este cuerpo físico. Nos enseña la gnosis que nuestro cuerpo tiene una expresión física, o nosotros tenemos una expresión física, que es en la tercera dimensión, es el cuerpo físico, este cuerpo de carne y hueso que tenemos aquí. Esa es una expresión de lo que estamos hablando, de la constitución séptuple, pero también tenemos una expresión tetradimensional, y esta se encuentra ubicada en la cuarta dimensión. Esta expresión, para que uno la vaya entendiendo más, se conoce como una expresión termoeléctrico-magnética. Esta expresión es calor, a cierto punto es electricidad, es magnetismo que tenemos en nuestro cuerpo. Para esto, para comprobar un poquito y comprobar, invitamos a que ustedes en sus casas ponen sus palmas de las manos de frente y empiezan a frotarlas una con la otra en forma circular, ya que ustedes, pues por algunos minutos, vamos, le hacen frotan las manos en círculos, las palmas de las manos, se detienen y ponen una frente a la otra y las separan algunos 5 centímetros, y sientan ustedes que ahí hay como un tipo de colchón o de energía que se encuentra en ese lugar. Ligeramente la abren un poco más, separan más sus manos, más bien, y sentirán que esa energía que está ahí se separa o se mueve también, pero se siente. Es una sensación ligera. Luego regresan de nueva cuenta a poner más cerca sus palmas de las manos y se siente esa energía. Si suben un poquito más una palma de la mano, la bajan, también se siente. Es decir, con esto quiero hacerles saber que de pronto no vemos qué hay ahí, pero el hecho de que no veamos no indica que no exista algo ahí. Allí hay algo, hay energía, y esa energía es una energía que se relaciona con el cuerpo etérico, con lo que existe en esa cuarta dimensión, que está en nosotros íntimamente relacionado, pero sin confundirse. Cada una cumple una tarea. Entonces tenemos una expresión tetradimensional. Entonces uno quiere saber más sobre esto, pues tiene que despertar su conciencia, es necesario. Y de esta forma irá corroborando cómo es que esto que estamos mencionando es una realidad. Pero bueno, tenemos también una expresión astral. Esta expresión astral se refiere al mundo de los sueños que tenemos nosotros. Nosotros vamos a descansar en la noche Y en este descanso que estamos hablando, ahí uno va, se entrega al mundo de los sueños y no sabe, no sabemos, eso tenemos que, por eso hay que ir corroborando que uno está soñando y en ese lugar donde está soñando, ese es el mundo de los sueños, es el mundo astral donde los maestros nos hablan que uno haga todo el esfuerzo de tener allá en ese lugar voluntad de actos. Podemos tener cierta capacidad de darnos cuenta, conscientiva, eso está muy bien. Pero cuando uno tiene voluntad de actos es todavía mejor. ¿Por qué? Porque ya uno puede darse cuenta que está allá, pero no puede, digamos, conducirse allá, moverse a donde uno quiere. Entonces, si uno tiene voluntad de acto, eso es mejor, porque eso indica que uno está empezando a dar pasos, a dominar su conciencia, a dominarse a sí mismo allá en aquel lugar. Pero existe otra expresión, que es la expresión mental, el mundo de la mente. Decíamos ya en pasados programas que uno debe de conocerse a sí mismo, y en ese proceso de conocimiento tiene que saber inclusive de dónde viene un pensamiento, de qué está formada la energía de un pensamiento. Debe uno de saber por qué tiene tal pensamiento, en qué momento sale, cómo es que este vuela por el espacio, el pensamiento. Entonces, si uno no se conoce, pues estaríamos nosotros ahí en un estado de, pues, con toda la potencia estancada, latente nada más, pero sin tener todo un desarrollo del cual estamos hablando. Y también tenemos una expresión causal en el mundo del alma. Nosotros tenemos una pequeña parte de nuestra alma, muy pequeña, muy pequeña, y estamos llamados a acrecentarla. A esa parte del alma hay que acrecentarla, hay que llevarla a su máximo esplendor, y eso se relaciona con el mundo causal. Y eso lo tenemos dentro, pero pues no se nos enseña, no se nos dice, se nos tiene nada más ahí, digamos, pues en pausa, y así pues no podremos tener nuestro crecimiento auténtico y completo. Tenemos también una expresión búdica, tenemos una expresión búdica que se relaciona con el mundo de la conciencia completamente. El mundo de la conciencia. La conciencia es algo imprescindible. Estamos llamados a irla despertando, ¿verdad? Como ya estamos mencionando. Y por último tenemos una expresión átmica, que es el mundo del espíritu. Esa es la parte donde está nuestro Dios interno en todos los sentidos. Y estamos llamados nosotros a ir conquistando todas estas partes, a irlas conociendo en primera instancia, estudiándolas, analizándolas, investigando en la universidad de la vida, investigando en el gran laboratorio que es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, ocupamos convertirnos en un gran laboratorista, en un gran investigador de nosotros mismos para descubrir todo esto. Esto nos enseña en las universidades, en los bachilleratos, en los liceos, en las academias. Esto se enseña en pocas partes. En esta época le ha tocado a las escuelas gnósticas entregarlo. Entonces, sabemos bien que mucha gente, científicos, religiosos, al saber esto que hablamos, se rasgarán sus vestiduras, como se dice coloquialmente, y dirán que se compadecen de la ignorancia de nosotros, de lo que estamos hablando. Es decir, pues ellos dirán, no, pues eso no es. Pero esto pues lo entregamos nosotros, gnósticos, y no buscamos convencer a nadie. Nosotros ponemos sobre la mesa la enseñanza gnóstica, ¿verdad? Porque y quien está llamado a estos estudios, quien quiere hacer un cambio, quien quiere descubrir más sobre sí mismo, pues lo va a tomar, ¿verdad? Nosotros no tratamos de convencer a nadie. Simplemente hablamos de lo que nos enseñan los maestros, y ellos nos dicen que es lo que les consta. Y a nosotros, hasta cierto grado, hemos ido comprobando en la medida de nuestras posibilidades, y parte de todo esto es lo hablamos porque nos consta de lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar esto, y no es de que la gnosis tenga todo, ni todo, o sea, sea un, digamos, la gnosis es sabiduría, pero nosotros como seres humanos tenemos que irla conquistando, y no es por eso que uno es un sabiondo, no, simplemente pues uno va adquiriendo conocimientos y se da cuenta que es necesario compartirlos para que la gente vaya saliendo de esas terribles tinieblas que tienen invadido al planeta. Entonces hay que ir rompiendo dogmas que mucha gente no nos ha metido, dogmas, creencias, mitos, costumbres, aprendizajes que nos han hecho mucho daño porque nos estancan. Si nos dicen tal cosa, ya uno se cree eso y ya se quedó, ya no va a estudiarlo, no va a investigarlo, no va a ver si es cierto o no es cierto. Entonces nosotros estamos llamados a ir rompiendo todos esos mitos, dogmas, ideas equivocadas, es decir, a ponerlas en análisis, vamos a ver si es cierto, a analizarlas, a investigar eso, y de esa manera iremos despertando y de esa forma iremos avanzando. De otra manera, pues no vamos a tener gran despertar de conciencia. Entonces, pues toda persona que se proponga en serio y se entregue realmente a eliminar sus egos psicológicos, desarrolla dentro de sí el sentido de la ubicación. Entonces, de esta forma, va dejando de ser esa persona que comete error tras error y se va llevando o va comprendiéndose la necesidad de una regeneración en base a el trabajo, como habíamos citado ya, trabajo alquímico, el trabajo con la simiente, la semilla, que es la vida misma, ¿verdad? Y hay que trabajar con eso, pero también hay que tener una higiene mental. Hay que ir educando también nuestro verbo, nuestras palabras, lo que hablo constantemente. Nosotros ya no podemos tener un verbo, una forma de hablar descompuesta. Tenemos que irla educando, tenemos que ir mejorando en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque queremos que tener esa integración con nuestro Dios interno. Pues tiene que haber un cuerpo físico y los que hemos mencionado de lo mejor, para que Él pueda venir y expresarse, estar aquí. Pero Él no puede venir, nuestro Dios interno no puede venir a un cuerpo lleno de pensamientos de odio, de frustración, de ira, lleno de orgullos, de pereza. No se puede. Entonces hay que ir educándonos, corrigiéndonos en todos los sentidos. Y pues tenemos que tener claro que la semilla de la cual estamos hablando, esta nos va a ayudar a que en el trabajo alquímico que ya hemos citado, iremos nosotros teniendo ese despertar en parte y poder captar el mundo tal cual es, el mundo como es, y no de una forma disfrazada o maquillada para interés de algunos cuantos. Eso es un problema que no nos ayuda para nada. Entonces, pues el despertar es imprescindible. El despertar es algo que tenemos que ir haciendo constantemente. Recordemos, no olvidemos, tengamos presente que el despertar es que la persona conozca lo que piensa, lo que habla, lo que hace, lo que siente. Una persona que capta esto, lo capta, lo atrapa, sabe que eso está pasando, es indicio inequívoco de que está despertando conciencia. Lo ideal es de que uno tenga ese despertar constante, que se encuentre permanente y este vaya teniendo amplitud, sea más profundo, y así uno captará. De ahí es que los grandes seres que han existido aquí en la humanidad, en el mundo, grandes maestros, lo que han logrado es este despertar. Y han captado o captan profundamente todos los fenómenos de la vida. Captan profundamente, ampliamente todos los fenómenos, procesos, situaciones y demás. estados psicológicos que tiene la persona dentro de sí. Y por eso es de que es su grandeza, su sabiduría, y es lo que uno necesita. Todos tenemos esta capacidad de poder despertar, o la oportunidad de despertar conciencia. Pero para eso, pues primeramente hay que quererlo, hay que anhelarlo, y así lo podremos lograr. De otra forma, nada más, pues con buenas intenciones no nos sirve esto. Hay que anhelarlo y ponernos a trabajar. A Dios pidiendo y con el mazo dando. Y entonces, y solo entonces, podremos ir avanzando realmente en el camino del despertar de la conciencia. Y tenemos que dejar a un lado los dogmas, los mitos, las creencias, los aprendizajes, costumbres que se nos han dado, que nos limitan y no nos permiten ir en ese camino de investigar, de analizar, de comprobar directamente lo que es y lo que no es. Hay muchas cosas que no son, y nos las han dicho y nos las, y la humanidad se las ha creído. Se queda con eso. Y esto nos deja esta. Vamos a dejar hasta aquí y continuamos con otro tema más gnóstico más adelante. Te invitamos a que te quedes con nosotros y también que te comuniques al 8441-834384 para que nos hagas saber tus inquietudes en relación a los temas que estamos trabajando, estamos compartiendo contigo. Hoy estamos hablando del despertar de la conciencia. En el micrófono, tu amigo y servidor Octavio Laribarra. Y también comunícate a nuestro Facebook, Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Quédate con nosotros, estás en tu programa Inquietudes.
Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook, Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.